Lo que quería plantear es que no solamente estoy acá en representación del proceso de marcha patriótica en Irlanda, sino también en representación, los compañeros me eligieron como delegado, de una organización local de Suiza que se llama ONIVA, con la cual trabajamos de manera bastante estrecha. Nosotros en Irlanda llevamos bastantes años trabajando en oposición a lo que es el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Colombia. Sabemos que Suiza tiene, digamos, otro proyecto de tratado de libre comercio, el cual no conozco en detalle, aunque sin embargo la arquitectura es más o menos parecida. Entonces me voy a referir un poco a la arquitectura del acuerdo, primero que nada, también indicando que este tema fue discutido un poco ayer. No voy a repetirme y voy a ser muy breve para no cansar a la asistencia con eso. Pero el análisis que nosotros hacemos es que existe un viraje en la política europea desde los años 80, de comienzo de los años 80, un viraje que va muy de la mano con el aumento de capacidad de lobby de los capitalistas europeos, fundamentalmente agrupados en la European Roundtable of Industrialists, en la Mesa Europea de Industrialistas. Ya, de industriales, y que bueno, eso se va consolidando en distintos momentos. Un momento de consolidación importante es el Tratado de Maastricht en 1992, pero quizás un punto muy importante es lo que fue el documento del entonces comisionado de Economía de la Unión Europea, Peter Mandelson, que el año 2006 saca un documento que se llama La Europa Global. Lo que plantea, en resumen, ¿no?, son ciertas áreas estratégicas para el desarrollo de la economía europea y por otra parte lo que plantea es la necesidad de convertir a Europa en un actor global dentro de la competencia por mercados y por extracción de recursos. Lo plantea en un sentido bastante claro. Dice que hay que hacer a Europa más competitiva hacia los mercados externos y hacer a Colombia más y Europa, perdón, más competitiva hacia lo interno. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Unificar una posición, digamos, que permita comenzar a explotar como bloque la posibilidad de estos acuerdos de libre comercio y, por otra parte, también desestructurar lo que había sido la Europa que se constituyó después del Tratado de Roma en 1957, con lo poco de, digamos, de bienestar social que se había logrado, dependiendo del país, en algunos países más, en otros países menos, pero la estructura, ese tejido de bienestar social comienza a desmantelarse porque es parte también de hacer a Europa más competitiva. Y ha sido, bueno, después del año 2004 también ha sido increíble ver cómo la competencia en lugar de la cooperación entre países europeos ha sido estimulada a un nivel prácticamente obsceno. Todo el debate, por ejemplo, en Irlanda sobre el tema del impuesto corporativo es una buena prueba de eso, ¿no? Y en Ginebra, particularmente, me dicen, hablo de la realidad que conozco fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, es dentro de ese espíritu que el año 2007 se plantea el comienzo de lo que entonces se llamó acuerdos de asociación. ¿Ya? Se planteó uno con la comunidad andina, que está compuesta por Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, y por otra parte se planteó con Centroamérica. ¿Ya? El acuerdo de asociación, en primera instancia, contaba de tres ejes que supuestamente eran equivalentes y se retroalimentaban. El primer eje era cooperación, el segundo eje era diálogo político y el tercer eje era comercio. ¿Qué pasó? Que a medida que empezaron las negociaciones, y no me voy a meter en detalles, las podemos discutir en las preguntas y respuestas, pero a medida que comienzan las negociaciones, el libre comercio, que ya no comercio, sino que el eje de libre comercio comienza a tomar predominancia, lo cual Ecuador y Bolivia, que están en un proceso político diferente al de Perú y Colombia, dicen, pues nosotros a eso no le jalamos, no entramos a eso. Y Perú perdón, Perú y Colombia dicen, pues nosotros sí. Entonces ahí se ve la cara real de lo que era esta negociación, porque la Unión Europea inmediatamente saca dos pilares que no les interesaban en absoluto, que eran cooperación y diálogo político, y el acuerdo se traduce en un tratado de libre comercio. ¿Ya? Entonces, de ser un acuerdo de asociación donde supuestamente los tres ejes eran de igual importancia, llegamos al meollo del asunto. Era el libre comercio. Eso fue desde un primer momento. Ahora, una cosa que es importante tener en consideración es que lo que se incluye dentro de ese tratado de libre comercio son exactamente, y el documento de la Europa Global lo pueden consultar en las páginas oficiales de, en la página oficial de la Unión Europea. Está ahí íntegro. Y los temas que se están negociando dentro del Tratado de Libre Comercio son exactamente los mismos temas dentro de los cuales Peter Mandelson, el año 2006, dijo, esos son los ejes sobre los cuales se va a dar el desarrollo económico de Europa. Lo que quiero decir con eso es que el eje de libre comercio ha sido hecho a la medida de las necesidades de un cierto tipo de desarrollo capitalista expansionista europeo, sin tomar en absoluto las necesidades de los pueblos de América Latina. Ya ni siquiera digamos de los países, sino que ya de los pueblos, ¿no? Más específicamente. Y bueno, tampoco de los países, obviamente. Entonces, lo que tenemos hoy, y me voy a referir solamente al TLC de Colombia, Perú tiene sus propios problemas, tiene sus propios conflictos, y también el modelo extractivista que se está tratando de imponer en Perú ha generado situaciones, casi que digamos la colombianización de ciertas comunidades, donde se está dando la militarización de la mano con la implementación de ciertos proyectos de extractivistas, ¿no? Está el caso de Cajamarca, ¿ya? Donde está el, ¿cómo era que se llama el proyecto este? La Conga. El proyecto de la Conga en Cajamarca, que es una situación, digamos, que es la colombianización de una comunidad en particular de Perú. ¿Ya? En este TLC, ¿ya? Lo primero que hace cuando uno ve las áreas que le interesan, las áreas centrales son el área de servicios, el extractivismo y lo financiero. ¿Ya? Dentro de el área extractiva, sobre todo, vemos que en gran medida se está hablando, por una parte, de lo que es lo minero extractivo, a lo que ya se refirió el compañero Jesús, y está, por otra parte, el tema también de la agroindustria, que es otro tema fundamental, que esas son dos de las llamadas locomotoras, o por decirlo de alguna manera, ejes del desarrollo económico nacional que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos para Colombia. Es decir, el proyecto de desarrollo colombiano se está pensando en función de las necesidades, nuevamente, no del pueblo colombiano, sino que de el capitalismo expansivo europeo y norteamericano, pero en este caso me voy a referir al europeo, ¿ya? Lo preocupante de todo esto es que con eso se condena el desarrollo económico, y ya por decreto, por responsabilidad, digamos, legal internacional, a un modelo de desarrollo primario, exportador, extractivista, que no es en nada diferente a lo que ha visto Latinoamérica durante los últimos 500 años. Lo que es más preocupante es que es un desarrollo que va en contra de los procesos de integración regional que se están dando también en la en Latinoamérica, que lejos de ser perfectos, que lejos de ser, digamos, la panacea, son procesos que comienzan tímidamente y con un número de limitaciones, a plantear la necesidad de ciertas alternativas. ¿Qué tan consecuentes es con las alternativas? Bueno, eso es un tema de discusión, pero por lo menos la alternativa está, y se pelea dentro de esa alternativa. Esto lo que hace es profundizar un modelo que va totalmente a contravía de ello. Tengo acá una serie de áreas dentro de las cuales hay problemas, ¿no? Y digamos, y hay una serie de inconsistencias entre lo que Europa espera de Colombia, pero también lo que Europa está dispuesta a ofrecer a Colombia. Quiero decir, por ejemplo, no se va a discutir en la mesa la política agraria común de la Unión Europea. Eso no se toca. ¿Ya? Y ahí estamos hablando por lo menos de entre 51 y 57 mil, eso varía, pero entre 51 y 57 mil millones de euros anuales en términos de subsidios. Y a la contribución cafetera colombiana, que es un tipo de apoyo económico que se dan los mismos productores, que no tiene ningún impacto sobre el valor del grano en el mercado, sí se le está haciendo problema y se espera que en 10 años se levante. ¿Ya? Y eso es lo más cercano que tiene, hablando de producción, a un subsidio la economía colombiana, y que tampoco lo es. Pero tenemos situaciones como esas, ¿ya? Se habla de bajar todo lo que son las cosas todas las que son las barreras arancelarias, pero no se habla de las barreras no arancelarias. Entonces se pide una serie de estándares fitosanitarios para los productos, por ejemplo, colombianos, para ingresar al mercado acá, que son absolutamente ridículos, que no tienen ningún impacto para la salud humana, pero que sí tienen un impacto dentro de los estándares de producción que son posibles desde Colombia. Entonces, tenemos que es un tratado de libre comercio que no solamente tiene muchísimo, que no solamente es bastante nocivo y lesivo para los procesos latinoamericanos, para el pueblo colombiano, sino que además es inconsistente, contradictorio y cínico desde la misma perspectiva del libre comercio. Entonces, nosotros vemos que es un proyecto, digamos, de carácter neocolonial, pues abierto, de tipo extractivista, donde van por lo que quieren y lo que no quieren, pues lo dejan de lado porque son los que golpean más fuerte. Hay un número de áreas en las cuales hay problemas, ¿ya? El año 2009 se hizo un estudio de impacto del TLC sobre los índices de desigualdad y pobreza tanto en Perú como en Colombia, y de eso se esperaba, ¿no? Así como digamos una aspiración que tuviera un impacto positivo sobre el empleo en ciertas áreas marginales, que hubiera algún impacto positivo sobre el crecimiento económico. Eso era lo que se esperaba, o sea, se aspira a que se llegue a eso. Ahora, de lo que sí se tiene certeza es del impacto social que va a tener. Y este mismo estudio de impacto del año 2009 planteaba que sobre todo para el agro, ¿ya? Y en particular para las mujeres del campo, la implementación podía tener resultados desastrosos. Otras investigaciones también plantearon que el tema de la propiedad intelectual, de las patentes, de lo que hablaba la compañera, también va a ser tremendo. Se espera que para el año 2030, ¿ya? Con todo el tema de las patentes y las medicinas genéricas, 5 millones de colombianos no tengan acceso a medicamentos a los cuales ahora sí lo tienen. Estamos hablando de cifras espeluznantes. Estamos hablando de cifras dantescas. Cifras que podemos entender cuando vemos la experiencia del aperturismo económico, por ejemplo, en México. ¿Ya? O sea, hay experiencias concretas de lo que ocurre con este Tratado de Libre Comercio. Cuando uno va para Oaxaca, cuando uno va para Michoacán, uno ve comunidades completamente vacías. O comunidades de mujeres, porque los hombres están trabajando en el norte, en Estados Unidos. Esas son realidades que uno ve, y esa es la realidad que va a esperar pues a Colombia si estos procesos se implementan y se van para adelante. Ahora, lo que es más preocupante es que este tratado de libre comercio no se va a dar en el aire. No es un tratado de libre comercio con cualquier país. Es un tratado de libre comercio con un país que está en conflicto, ¿ya? Y un conflicto que tiene características particulares. Porque el conflicto colombiano no es un conflicto como la mayoría de los conflictos que destruye la economía nacional. Es un conflicto económico de saqueo, donde se da un modelo de acumulación de riquezas, y puedo hablar de eso en las preguntas y respuestas si quieren, pero donde se da un patrón de acumulación de riquezas mediante el despojo violento, mediante el conflicto. Y un conflicto en el cual, cosa curiosa, los procesos de intensificación de las ofensivas militares del Estado, ¿ya? Ahora último, Plan Colombia, ¿ya? Van de la mano con un proceso de crecimiento económico. Cuando uno analiza la violencia, el periodo de la violencia, el clásico, ¿no? 49 al 54, 55, bueno, uno puede decir ahí, digamos que las fechas varían, pero digamos sí, del 49 al 54 se da un proceso de expansión económica sin precedente en Colombia, en medio de uno de los conflictos más cruentos que tiene el siglo XX. El crecimiento económico durante el Plan Colombia también es altísimo. Ahora, el costo humano, el costo social, de eso pues no se habla. Nuestra tesis no es que el crecimiento económico se da, curiosamente, al mismo tiempo que está ocurriendo el drama social de Colombia. Es que el crecimiento humano se da, es que el crecimiento económico, perdón, se da precisamente a costa de ese costo humano. Está ocurriendo a costa de él, a costa del desplazamiento forzado. Y voy a decir solamente una cifra que es que el 80% de las violaciones de derechos humanos hoy día en Colombia se están dando en zonas de explotación minero-energéticas. El 80%. Y es más, voy a decir que el 87% de las personas desplazadas en Colombia. Estamos hablando de más de 5 millones de personas, ¿ya? Lo que lo convierte en el país con el mayor número de desplazados en todo el mundo, ¿ya? Más que Sudán, más que Afganistán, más que cualquier otro país. El 87% de las personas desplazadas vienen precisamente de esas regiones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de fortalecer el sector minero energético, las oportunidades que se dan en la extracción de petróleo, de explotación del oro, minerales, las riquezas, de lo que se está hablando no es sencillamente de ir a hacer, mire, que explotaciones éticas, que ir a dar trabajo. De lo que se está hablando es de ir a operar en esas condiciones de conflicto, porque así es como haces negocios en Colombia, ¿ya? Si tú haces negocio en Colombia, si inviertes en Colombia, pues tienes, llegas a comunidades en conflicto. Llegas a comunidades que, como decía el compañero Jesús, resisten. Comunidades que no quieren que les envenenen el río. Y entonces las desplazan. Llega el paramilitarismo, llega el ejército, llega la consolidación territorial y llega la seguridad inversionista. Ese es el término que tienen. ¿Qué significa la seguridad inversionista? Usted venga, haga lo que quiera, meta platica aquí, nos deja un poco de comisión a los que manejamos esta rosca y nadie le va a joder la vida. No va a haber protesta, no va a haber voladura de oleoducto, no va a haber nada. Nosotros le arreglamos el cuento. Entonces, ya para ir terminando, también quería plantear que está el tema de los agrocombustibles, ¿ya? Que es uno de los puntales del desarrollo económico en la Unión Europea, donde se pretende para el año 2015 tener creo que un 20% de los combustibles que sean de origen biocombustibles, ¿no? Y la palma aceitera, en el caso colombiano, va extraordinariamente de la mano del paramilitarismo. Eso no lo digo yo, eso lo dice Carlos Castaño, eso lo han dicho los líderes del paramilitarismo. A donde han llegado y han desplazado, han metido la palma aceitera, la palma africana. La caña de azúcar, lo mismo. Y eso está afectando la soberanía alimentaria de los territorios, eso está afectando el suelo, eso está afectando a la población en general. Entonces, para ir concluyendo, nosotros vemos que hay muchísimos problemas respecto a esto. Está la arquitectura, está la lógica económica, está la ausencia de participación de las comunidades afectadas, ¿ya? En el diseño de estos proyectos de desarrollo o de antidesarrollo. Y está el tema de cómo este modelo económico que se está imponiendo está teniendo ya un efecto en el conflicto colombiano. Está intensificando la violencia, que es una violencia de clase, que no es una violencia en abstracto. Y más aún, lo que está haciendo es, hoy, que existe un proceso de paz andando en Colombia, lo que está haciendo es torpedear uno más de los intentos de paz que se están dando en el país para lograr acabar con esa lucha fratricida. Y se está torpedeando mientras se dice que la Unión Europea va a poner todo de su parte para que el proceso siga adelante. Y sin embargo están poniendo una cortapisa en una discusión que es fundamental y que está en el primer punto de la agenda, que es sobre el tema del desarrollo, particularmente del desarrollo rural. Por último, y con eso sí que termino, porque ya me están mirando feo. Por último, lo que quiero decir es que hay ciertas organizaciones, sobre todo ONGs acá en Europa, que tienen una visión de que, miren la cantidad de sindicalistas que matan en Colombia, que es una atrocidad, el 60% de los sindicalistas de todo el mundo. Eso es parte del modelo económico colombiano. Y dicen, bueno, mientras no se mejore la situación de derechos humanos, no les pasemos el TLC. Como si el TLC fuera un premio. El TLC no es un premio, es una condena. Nosotros nos oponemos al TLC no solo porque se violen derechos humanos, sino porque el TLC en sí mismo es una violación a los derechos fundamentales del pueblo y de la humanidad. Y con eso termino.